Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ninguém sabe a mágoa que trago no peito que me vê sorrir. Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir. Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque, do surdo e até do pandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. Que eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trae.
La forma en que la vida quiere es lo que escuchamos en voz de Udai Veloso, más conocido como Benito Di Paula, un pianista, cantante y compositor brasileño. En los años 70 dirigió el programa de Brasil Sound 75, llegando a disputar la venta de discos con Roberto Carlos. Varios intérpretes graban canciones escritas por él. Y además, tiene 35 discos grabados y entre sus mejores éxitos destacan Charlie Brown y Mujer Brasileña.
Aumente esse samba que o verso não para, batuque mais forte, a tristeza se cala, e eu levo essa vida do jeito que ela me levar.
Diálogo comunitario, una oportunidad para intercambiar ideas y resolver inquietudes entre ciudadanos y autoridades.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan los puntos que vamos a estar tratando en esta ocasión en la que toca diálogo comunitario. Es jueves de diálogo comunitario, estaremos hablando de vialidad y si hay oportunidad, también hablaremos de temas de seguridad. Para esto nos acompaña en cabina Alejandro Salvador Gordiano Pinedo, él es subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad del Ayuntamiento de Colotlán. Alejandro, bienvenido, buen día.
Muchas gracias por la invitación, una buena oportunidad para compartir con los ciudadanos de Colotlán los resultados que tenemos hasta el día de hoy.
¿Abogado de profesión?
Sí.
Sí, ¿verdad? Tenía esa... esa idea.
Sí.
Entonces,
sí.
No me equivoco. Muy bien, pues, licenciado, platíquenos. Vamos a retomar, aunque ya se ha hablado de vialidad en ocasiones anteriores, es un tema en el que ustedes han estado trabajando y que, por supuesto, pues, es del interés de la comunidad por todas las implicaciones que conlleva. Entonces, antes de entrar en materia, quisiera invitarlo a escuchar algunas entrevistas que hicieron mis compañeros reporteros para ver qué es lo que comenta la gente. Perfecto. Sobre el tema de vialidad.
Con gusto.
¿Usted qué problemáticas ha detectado en el tema de vialidad en Colotlán?
Bueno, la gente es más respetuosa aquí que en otros lugares de dar el paso, se da el paso uno y uno, ¿verdad?, cuando van en la calle. Pero de repente en la mañana o muy de mañana como que no se respeta tanto eso, ¿no? Y entonces me han metido sustos en ese sentido de que dan la vuelta en calles que a lo mejor uno piensa que no son preferentes. Que la gente ignora que cuando hay un tope significa alto total y que la gente que viene y le toca el tope debe detenerse totalmente y dejar pasar al otro. Y aquí parece que no se sabe muy bien eso. Otra cosa es que aquí ya también en la noche no bajan las luces altas, ¿verdad? Ya andan en el poblado y entonces lastiman la vista, pues, de los transeúntes. Básicamente eso es lo que yo he sentido por parte de los ciudadanos.
Bueno, yo considero que una de las mayores problemáticas que hay es el mal estacionamiento. Las personas se parquean sobre los andenes y prohíben el paso al peatón. Entonces el peatón debe bajarse a la calle y correr el riesgo de que pasen motos, porque pasan a veces a alta velocidad y pues haber un accidente.
¿Qué has detectado tú?
Aquí las personas casi no respetan el uso de una vía que, aparte de que es pequeña, esto ocupan poniendo sus carros todo el día, o incluso algunas veces me ha tocado ver que son casas que no tienen cochera y por lo tanto desde la tarde comienzan a apartar un sitio para la persona que llegue en la noche a tener su puesto. Cosa que a veces también afecta a los vendedores de algunos locales, dado que hay personas que quieren comprar pero no encuentran un estacionamiento.
A mí se ve que las calles son como muy angostas, o sea, es muy complicado que pasen dos carros a la vez o algo así. Eso sí, tienen muchos estacionamientos en diversas áreas del pueblo, pero así para estacionarse en la calle, pues no, porque las calles son muy angostas.
No, aquí no respeta nada, ni el peatonal, ni nada, les vale más. Se van con todo.
No hay salañamiento, no hay nada, se tiene que parar uno, pues si no se lo llevan a uno. Aquí tenemos una ética tan fea que casi le atropellan a uno y no le dan uno el paso.
Lo primero, todos los que andan manejando no respetan a los peatones. No se echan el carro encima, no ven señalamientos, no se fijan, parece que los van correteando. Desde los del agua, todos parejos. Las banquetas las invaden, los negocios con cosas, bueno, yo lo digo por el niño que llevo en silla de ruedas, voy caminando y las banquetas invadidas, me tengo que bajar. La misma policía tapa las rampas de discapacitados que ponen en la plaza. Yo un día dije, bueno, pues, ¿qué pedo esto? Dije, son los policías, tapan las rampas. Y no, pues, está hecho un vil desastre. Todo.
Falta un poquito más de educación, pues sobre todo vía, como no hay señalamientos en las esquinas de alto, sobre todo para los vehículos, o las flechas ya no, en algunas esquinas ya no están, o ya no se notan, y pues a veces ya no se le da pues esa importancia al peatón, ya no lo dejan pasar, y pues yo propongo que mínimo pongan los señalamientos en las esquinas de mínimo de lo que es el centro de Colotlán.
Problemáticas que yo puedo detectar regularmente van enfocadas al bulevar, ya que en horas congestionadas, como son las horas de llegar a los niños a la escuela, ese tipo de situaciones es un poco peligroso. Independientemente de que estén los puentes peatonales, la gente no lo respeta. Entonces, creo que ha habido varios choques por esas zonas. Entonces, sí sería importante en este caso poner con un semáforo o en su defecto alguien de seguridad que esté checando que se respeten esas normas.
En líneas generales, ¿usted cómo evalúa las condiciones viales de aquí del municipio?
Del 1 al 10, pues como en el 5, la verdad. Y si no es que más para abajo. Es que estamos muy mal, muy mal.
Yo creo que un 5.
Pues, un 5.
Yo creo que un 8, de 7 a 8.
Pues ahí están algunos de los comentarios de la ciudadanía. quiere ir contestando
efectivamente
los diferentes puntos.
Traté de tomar algunas opciones, por ahí al menos dos personas comentan el tema del asunto de vehículos arriba de la banqueta. Efectivamente, tiene que ver con lo que tres personas de las que estuvieron compartiendo su experiencia con el tema del asunto de vialidad, radica el tema del asunto de la conducta vial. No todo es parte de una responsabilidad o falta de una regla, sino también parte de la disciplina o de la educación que tenemos como ciudadanos. Lamentablemente, el hecho de que una persona estacione su vehículo sobre la banqueta, lo responsabilizan al tema del asunto de seguridad, pero en realidad es una falta de conciencia completamente del ciudadano que ve sobre su comodidad o su seguridad de su vehículo, pero prácticamente olvida por completo al adulto mayor, a la persona que lleva a un niño en una carriola o en su defecto una persona con discapacidad. Lamentablemente tiene que haber un cambio de conciencia en la gran mayoría. Por ahí nos comentan el tema del asunto de apartalugares. Efectivamente, es un tema conflictivo. Hemos estado recogiendo hasta el momento cinco negocios distintos los objetos que tienen en la vialidad y ya no han sido devueltos, con la intención de que al final de cuentas el tema del asunto de apartalugares sea cada vez menor. En realidad ha sido menor, al menos en la zona centro. Todavía quedan algunos negocios reincidentes en momentos, ya en ocasiones, ya no en todo el día, pero aún así se han ido levantando objetos sobre la calle Independencia, que es donde tenemos por ahí un conflicto, sobre calle Hidalgo en dos negocios, y uno más en sobre Morelos, y los otros son alrededor del mercado el mercado, pues, de nosotros, el mercado municipal. Se han recogido los objetos, ya no se han devuelto. De hecho, hemos tenido por ahí la presión de los locatarios porque eran objetos para ellos importantes o de valor, sí. Pero lamentablemente la opción es no regresarlos porque pues van a seguir siguiendo como objeto para poder apartar un lugar.
Bien, eso con relación a los apartalugares, se están enfocando a la zona centro.
Efectivamente, sí. De hecho, ahorita donde más conflicto genera el tema, el asunto de los apartalugares, sobre todo porque el centro pues es muy pequeño, no podemos expandir las calles y no podemos generar más estacionamiento. La intención es que al menos los espacios sean utilizables o porque de repente me estacionan hasta una motocicleta frente al negocio con la firme intención de que no quepa el vehículo para estacionarse. Entonces, hasta en esa parte estamos tratando de incentivar y motivar al encargado del negocio para que al final de cuentas mueva su motocicleta a un punto donde, si hay un estacionamiento de motos, que es la invitación que estamos haciendo a todos, si tienes un estacionamiento de motos a mínimo 50 metros, que vamos a hablar de una cuadra, tu obligación es estacionarla en el área de motocicletas, que hay espacio suficiente.
Pero para que al final de
cuentas, en la zona centro, para que al final de cuentas no tengamos el problema de que una motocicleta sobre, no sé, Morelos, entre Guerrero y Obregón, nos esté ocupando el espacio de un vehículo para que la ciudadanía pueda utilizarlo. Entonces estamos tratando de generar esta presión, pero sí es parte de un problema de conducta, o sea, no somos conscientes respecto a la necesidad de los demás. Solucionamos nuestro problema personal y no nos interesa el resto.
Es nuestra necesidad. Sí. En este sentido, una de las entrevistadas decía, no tenemos una ética, ¿no? O sí. No tenemos una cultura vial, y eso es realmente lo que nos está ocasionando muchos problemas, porque en efecto es mi necesidad la que importa y tú hazle como puedas, ¿no? Lamentablemente esa es la actitud. Mencionan también el tema de los policías que se estacionan en lugares indebidos.
Mira, te voy a ser bien sincero, no tengo un reporte. Le agradaría mucho pues que la persona que le tocó ver una situación como esta, si tuviera una fotografía o nos pudiera su testimonio, dárnoslo como tal, ubicar la unidad, con todo el gusto del mundo, la fecha que sea. La intención es que la sanción es pareja. No hemos permitido, nos ha tocado en ocasiones que hasta el camioncito del Bienebús, que le sirve a todos, se estaciona de manera irregular por alguna situación en una sola ocasión y también aplica su infracción. La intención es que no estén exentos nadie. O sea, la opción, y sobre todo menos los vehículos del ayuntamiento. La indicación del presidente municipal es que nadie. Y si hubiera una conducta como esta, está completamente fuera de las indicaciones que se han girado. Entonces, sí es importante que en estos apartados la ciudadanía tenga esa voluntad de enviarnos un mensaje a la página de la comisaría. Basta con que nos ponga, no quiero que mi nombre sea exhibido, y es completamente anónimo, no ocupamos.
Sí puede ser anónimo.
Sí puede ser
porque
anónimo.
Mucha gente teme a represalias.
Nomás para nosotros lo importante es que si por algo va a ser anónimo, pues tengamos el tema del asunto de la fotografía o un tema de un pedacito de un video. claro, algo que nos ayude a que no se malinterprete solamente un dicho, cuando claro, a veces nos dicen claro. un dicho y me piden que sea anónimo, pues puedes dudar en que efectivamente claro. sea la razón, pero si nos aporta datos importantes que nos lleven a la razón, su nombre no tiene por qué salir, y en caso de que no nos aporte datos, tampoco voy a hacer público su nombre, al contrario, nada más si no reúne los requisitos suficientes para la queja, pues prácticamente nomás se desecha, pues, pero la intención es que al final de cuentas se sancione al elemento infractor cuando esté cometiendo una irregularidad. Y la intención es no solamente sancionarlo o llamarle la atención, sino hasta el despido o hasta la puesta a disposición por si estuviera afectando un derecho de los ciudadanos.
Entonces, en este caso, una fotografía o un fragmento de video que avale lo que se está denunciando.
Exactamente.
Y si es el caso de vehículos oficiales, si tienen algún número.
Sí, no o sé, algún referencia, color.
Las placas.
Sí, no tenemos casi vehículos muy muy similares para de repente confundir uno con otro, pero si hubiera un detallito que nos hubiera referenciar, con eso es más que suficiente para darle seguimiento. La indicación del presidente municipal ha sido que a todos, no hay una alternativa o un permiso para algún vehículo en especial.
Perfecto. Vamos a hacer el primer corte de estación, pero regresamos para seguir respondiendo a las inquietudes de la ciudadanía con relación al tema de vialidad. Uh-huh.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Gregorio. En 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en el que se reivindican los derechos de los campesinos. En él, desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. En 1954, fallece en Chicago, Estados Unidos, Enrico Fermi, físico italiano nacionalizado norteamericano y premio Nobel de Física en 1938, que logró la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear. Un año más tarde, se pondrá el nombre fermium a un elemento sintético altamente radioactivo en su honor. Nace el 29 de septiembre de 1901. En 1961, nace Alfonso Cuarón Orozco, director, guionista y productor de cine mexicano. Ganador en el 2004 del premio de la Academia como mejor director, es considerado uno de los cineastas mexicanos más prometedores de su generación, junto a otros como Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu, quienes también han conseguido trascendencia internacional en los últimos años.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo que nos acompaña el licenciado Alejandro Salvador Gordiano Pinedo. Él es subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad del Ayuntamiento de Colotlán y estamos charlando sobre temas de vialidad. Bueno, teníamos varias inquietudes por parte de la ciudadanía en los sondeos que escuchábamos en un primer momento. Está el tema de estacionarse donde a cada quien le convenga, sea en doble fila, sea en la banqueta que queda frente al banco, pero donde cruzando la calle, digamos, donde no es la zona de motocicletas. Incluso hay quienes no respetan y se estacionan frente a cocheras o sobre las líneas que ustedes tienen destinadas para que se estacionen las motocicletas. Exacto. En este sentido, ¿qué es lo que ustedes han estado haciendo y si hay denuncias?
Mira, lamentablemente es un problema serio el asunto de estacionarse en lugares indebidos. De hecho, es nuestra mayor incidencia en el tema del asunto de infracciones. La gran mayoría del recurso recaudado por el tema de multas, te puedo asegurar que un 70% es esa mala actitud. Y ahora el sistema de infracciones tiene un total de 1,500 infracciones capturadas, y de esas 1,500 infracciones hay muchos automovilistas reincidentes, o sea, pagan una y pagan otra y pagan otra y siguen estacionando de manera equivocada. Hemos implementado el tema, el asunto de llevárnoslos con grúa, no ha sido suficiente, la gente sigue haciéndolo, tenemos la opción de los inmovilizadores, tampoco el tema, el asunto del costo de las infracciones, en algunos casos en vehículos reincidentes estamos cobrando ya ni siquiera el derecho a que paguen el 50% con el descuento, porque ya son reincidentes y se supone que ellos ya no tienen ese privilegio. Aún así, lamentablemente es una de las más malas que tenemos. Queremos realizar un servicio, comprar un objeto en una tienda y queremos estacionarnos frente a la tienda. Exactamente frente a la tienda. Es la parte con la que nos interesa mucho romper, pero sí requerimos un poco de voluntad de la ciudadanía, porque las acciones restrictivas y de sanciones son todos los días. O sea, todos los días tenemos infracciones por ese concepto. La gente reniega, pero ahí la paga, pero al siguiente día sigue sucediendo lo mismo. O sea, no hay otras áreas en las que hemos sancionado, como el tema del asunto de conducir en estado de ebriedad, que sí se ven que van a la baja. O sea, conforme va sancionando, la gente dice, no, ¿sabes qué? Están, pero es porque son muy altas. O sea, una infracción es de 4,100 pesos por conducir en estado de ebriedad en primer grado, pero como la otra es de 256, como que de repente la gente se puede animar a jugársela a que el elemento llegue o que de repente se pueda comprar su objeto y se pueda ir sin necesidad de que llegue el elemento. Esta es una mala conducta, yo sigo con esta parte, donde el ciudadano, a pesar de que ve que están sancionando, sigue cometiendo las mismas irregularidades. Pero sí es uno de los problemas más serios. De hecho, estacionarse en raya amarilla o en lugares indebidos es el primer lugar de todas, y supera a las demás por muchísimo porcentaje. Es demasiado.
Y, por ejemplo, en el caso de quienes son autoridad, ya sea policías estatales, federales, estos elementos que siempre he olvidado el nombre de la... los que vienen vestidos con un uniforme gris con blanco, también son militares, Guardia Nacional. No sé por qué tengo tanto conflicto que se me olvida. Bueno, sobre todo ha sido una conducta que se percibe en algunos elementos de la que ahora sería la Policía Estatal nuevamente, que se estacionan en lugares que no está permitido que se estacionen, a veces a media calle, que me consta, por ejemplo, frente a Casa de la Cultura, porque bajaron a comer, en la plaza, en sentido contrario, en algunas áreas, porque bajaron a comer o porque están en el banco. Este tipo de conductas son, por supuesto, un mal ejemplo para la ciudadanía, pero también podrían ser consideradas por algunos como abuso de autoridad, ¿no?
Efectivamente.
¿Ustedes tienen reportes en este sentido o cómo lo manejan? ¿Tienen la posibilidad de hacer un llamado de atención? ¿Cómo lo manejan?
Mira, nosotros lo que estamos realizando es, en base a estas situaciones que se van prestando, hay reuniones del Consejo de Seguridad todos los viernes. En el transcurso del día de mañana, a las 11 de la mañana, hay una reunión que se lleva con todas esas autoridades. Sí, se supone que debe de acudir tanto todo el área de fiscalía en todas sus diferentes ramas, como toda la área de policías federales en todas sus ramas. En estas sesiones, lamentablemente, todos los viernes nos quejamos de la unidad número tal tal, de la unidad número tal tal. Los comandantes que están a cargo en la zona, no se preocupe, es la primera, no va a volver a suceder, pero lamentablemente las partidas las van cambiando. Entonces, el comandante, las partidas son el grupo de elementos que les toca visitar Colotlán. O sea, o están de paso, o están en Mezquitic, o están en Huejuquilla, o están en San Martín. Entonces, como están de paso, lo mismo que me dices, vienen al banco, vienen a comer, o vienen a comprar insumos, y entonces hay que estar haciéndolo con toda la policía del estado para que al final de cuentas lo haga. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros aún así levantamos infracciones, ¿sí? Las presentamos al responsable, al encargado, las enviamos y hasta ahorita... En los últimos, más bien, en los primeros meses de hasta mayo, tenemos ahorita el pago de las infracciones que se enviaron a la fiscalía. Nos regresaron vía cheque y descuento de los propios elementos que estaban a cargo de las unidades, el pago. Hasta de mayo a la fecha no tenemos ahorita, se han enviado las infracciones, pero no hemos tenido todavía la respuesta. La vez pasada pasaron 5 meses para que se hiciera esto. Estamos imaginando que en el transcurso de los siguientes días se supone que deban de cubrir esas partes. Con el área federal es con la que no hemos podido tener un contacto sólido porque se manejan por diferentes mandos, entonces ha sido más complicado, pero con el área de la fiscalía sí hemos encontrado la opción de que al menos el elemento o los elementos que tomaron la determinación de cerrar una calle, porque un día nos tocó que estuviera cerrada el mercado municipal porque bajaron a señora y no había dónde estacionarse, entonces cerraron la calle.
Exacto.
Entonces se hicieron las sanciones correspondientes y sobre todo se levantaron las infracciones de los vehículos que estaban obstruyendo la vía pública y sobre todo con las infracciones que correspondían. Estas sí son situaciones que efectivamente nos afectan mucho porque puedes avanzar un poquito o la gente puede ver que estás teniendo resultados, pero ve una conducta de un elemento. Exacto. Y es como volver a empezar.
Exactamente.
O sea, el ciudadano lo ve como diciendo, ah, si ellos pueden, pues yo también puedo. Y volvemos, todo lo poquito que alcanzamos a avanzar, volvemos a regresar al mismo punto y es la parte que nos afecta mucho en temas de vialidad.
Sí, y cuando se trata de un operativo, por supuesto es comprensible, pero cuando nosotros como ciudadanos nos percatamos de que son conductas en las que se está abusando de ese poder o de esa figura que tienen, por supuesto genera molestia, indignación entre la gente y después puede ser incluso usado en contra de los elementos de vialidad municipal, porque sí. A ellos sí se los permite, sí a mí no.
Efectivamente.
Y también puede generar una lucha de poderes ahí, ¿no? Okay, esto con relación entonces a los estacionamientos en lugares indebidos. Está también la parte de las zonas más conflictivas. En este caso, se nos ha mencionado la zona centro y entiendo que también las zonas escolares.
Sí, sobre todo zonas al momento de ingresos o salidas de alumnos. De hecho, casi en su mayoría son al momento del ingreso. En las horas de salida tenemos menos conflicto, excepto la escuela del Cerrito, que es el punto de repente más conflictivo. Y se hace conflictivo porque tiene la vialidad de ida y vuelta. Sí. En el resto, que es solamente un sentido de la circulación, como que pareciera que se agiliza un poquito más. Esa calle, lamentablemente, está demasiado amplia. Digo lamentablemente, porque la estamos mal usando.
Exacto.
Y se estacionan todos por donde les da, hasta en tercera fila, ni siquiera segunda fila.
Exacto.
Entonces, es lo que nos provoca el asunto del problema. En algunos momentos estuvimos poniendo elementos que le ayudaran a los padres de familia por un largo de 3 meses a ayudarles a orientar cuál era la manera en que debían de dejar a sus hijos y cuál es la manera en que deberían de recogerlos. Mientras está el elemento, y más bien, mientras están 4 elementos, funciona. Le vas reduciendo los elementos porque hay que cubrir otras áreas, otras zonas escolares, y lamentablemente los papás vuelven a cometer el mismo detalle, no contemplando en que están afectando o poniendo en riesgo la seguridad de sus propios hijos, porque así como él actúa de manera negligente, pues otro papá puede hacer lo mismo y puede venir ocasionando un accidente. Ha sido lamentable el hecho de que tenga que estar un elemento o que tengan que estar 4 elementos y una patrulla para que lamentablemente la gente pueda hacer buen uso de las vialidades. Esa es una parte triste. Deberían de alguna manera los elementos en su defecto enseñarnos cuál es el orden que deberíamos de tener para recoger a nuestros hijos y después de un mes el elemento se puede ir a otro centro escolar a educar a otros padres de familia para eso mismo y que estos mismos no vuelvan a generar ese conflicto. Entonces, esa es la parte lamentable, que tenemos que tener un policía en cada lugar para que el ciudadano haga lo que obliga o lo que nos permitiría convivir en opción entre los colotlenses. Esa es una parte que es la parte triste, pues, de esto.
En administración anterior, en algún momento se nos mencionó la posibilidad de que se estableciera, por ejemplo, en la calle Juárez, que están 3 escuelas, se nos había mencionado la posibilidad de implementar una medida en la que los vehículos fueran circulando, llegan, bajan al niño y circulan, inmediatamente van despejando la vía y le dan oportunidad a quienes van pasando para que no se vean afectados, a quienes no van a las escuelas. No sé si me explico, como para que ustedes hubieran considerado también en algún momento esta posibilidad y si alguien tiene que estacionarse, que lo haga más adelante donde no entorpezca la vialidad.
Sí, de hecho ahorita con el tema del asunto de las escuelas sobre avenida, sobre la calle Juárez, no tenemos tanto inconveniente porque logramos esta opción con las escuelas con el diferente cambio de horario de ingreso. La escuela de niñas entra mucho más temprano que la escuela de niños. Entonces esto nos ayuda a que entren en diferentes zonas horarias. Esto nos ayuda mucho. También el colegio entra a una zona y salen igualmente a diferentes horarios. Esto nos permite que a lo mejor sí tenemos una afluencia de vehículos desde las 8 de la mañana hasta las 9, pero favorablemente hasta el momento ha sido fluido y no tenemos tantos problemas con esto. Pero sí hemos tratado de ver la opción, sobre todo con la escuela de niñas. La escuela de niños tiene menos conflicto porque tiene 2 ingresos y eso nos ayuda mucho para que se equilibren el tema, el asunto de los vehículos, pero en tema de escuela de niñas, la de niños, pero la de niñas sí tiene un solo ingreso y con ellos sí tenemos el problema, que es donde sí a final de cuentas buscáramos la manera de que aplicara la opción que tú nos dices, que la opción es despejar todo la parte de frente de la escuela de niñas para que los papás puedan llegar, bajar. Lamentablemente El papá quiere llegar, bajar y tener comunicación con la Exacto. maestra porque se la va a llevar temprano, porque no lleva la tarea completa o le faltó el libro. Entonces, esta es la parte que rompe esa Exacto. bonita armonía uh-huh. que debería de obligarnos. Entonces, sí es una tarea que tenemos, sobre todo porque con los grupos de primero, segundo y tercer grado, que son la gran mayoría de los papás que todavía van a dejar a sus hijos claro. a la escuela. Entonces, sí sería un trabajo que tenemos que coordinarnos con el director para ver si pudieron buscar alguna otra alternativa.
Exacto, donde que la autoridad papás, educativa los apoye,
nos
¿no?
apoye. De otra manera, va a ser muy conflictivo porque a veces los vehículos de los maestros son los que están estacionados en la parte de enfrente de las escuelas.
Es cierto, también.
Y es la parte que tenemos que, a final de cuentas, buscar un punto de equilibrio para que todo esto pueda funcionar.
Es tanto el vehículo que hay y tampoco sí. ya las opciones de estacionamiento. Vamos sí. a nuestro siguiente corte y volvemos para seguir con este diálogo comunitario.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Las personas poco sociables son más creativas. ¿El secreto de la creatividad es ser un poco huraño? Una nueva investigación publicada en la revista Personalidad y Diferencias Individuales ha examinado tres tipos diferentes de comportamiento social esquivo y ha descubierto que uno de ellos está asociado a un mayor nivel de creatividad, ser insociable. Cuando las personas eligen estar solas, generalmente lo hacen por una de estas tres razones: son tímidas, les desagrada interactuar con los demás o les gusta pasar tiempo a solas. ¿Estas tres categorías están relacionadas con los resultados psicológicos negativos? Este fue el punto de partida del estudio. Muchos de nosotros tendemos a pensar en la soledad como algo indeseable, y algunos estudios confirman que demasiada soledad es perjudicial para la salud. Pero el nuevo estudio, liderado por Julie Bowker, profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, Estados Unidos, ha encontrado asociaciones positivas en una forma específica de aislamiento social. Durante la niñez y la adolescencia, la idea es que si estás alejado demasiado de tus compañeros, te estás perdiendo interacciones positivas como recibir apoyo social, desarrollar habilidades sociales y otros beneficios de interactuar con tus iguales, explica Walker. Esta puede ser la razón por la que se ha puesto tanto énfasis en los efectos negativos de evitar el aislamiento de los compañeros. Sin embargo, tenemos que entender por qué alguien está siendo alejado o aislado para comprender los riesgos y beneficios asociados. La motivación importa, dice Walker. En su estudio, los experimentos pidieron a 295 participantes que completaran una serie de cuestionarios sobre su motivación para querer estar solos y su creatividad, sensibilidad a la ansiedad, predisposición a la depresión y a la anhedonia social, es decir, la falta de placer o divertimento en las actividades sociales. Los participantes eran adultos emergentes, con una edad promedio de 19.31 años. Bowker y sus colegas también evaluaron los llamados sistemas de activación conductual y los sistemas de inhibición del comportamiento de estos participantes. Los resultados revelaron que las personas poco sociables eran más propensas a ser altamente creativas. Se trata de la primera evidencia de un beneficio potencial de ser insociable. Por el contrario, ser tímido y evitar relacionarse con los demás se correlacionaron negativamente con la creatividad, lo que significa que cuanto más tímida o evasiva es la persona, menos probable es que sea creativa. Las personas tímidas y evasivas pueden ser incapaces de usar su tiempo de soledad de manera feliz y productiva, tal vez porque están distraídos por sus cogniciones y temores negativos. Por el contrario, los jóvenes insociables pasan más tiempo solos que con otros, pero son antisociales. No inicia la interacción, pero no rechaza las invitaciones sociales de sus compañeros, aclara Bowker. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Usted qué propone o qué sugiere para mejorar todas estas circunstancias que menciona?
Pues que les den educación vial, que en vez de infraccionarlos, los obliguen a ir a clases de educación vial, a los conductores, primeramente, y que eduquen a los policías también en ese sentido, nada más, que respeten los señalamientos.
Pues todo, yo creo que sí empieza por una multa, porque de esa forma nos empezamos a ser responsables, como conductores y pues también como personas, ¿no? Sobre todo las motos a veces no respetan.
Pues que haya señalamientos, que haya un orden, un respeto hacia las personas. Incluso pasan niños y ni cuenta se dan.
Parte de la concientización, siento que en este caso que se cumplan primeramente las reglas, porque a veces sí es muy dado, pues, de que se tiende, por ejemplo, en los 10 fines de semana, música muy alta, la gente pasa muy rápido. Bueno, a mí me toca aquí por donde yo estoy, que pasan muy rápido y sí pueden generar un accidente. Entonces, inclusive, pasa la policía y no veo ninguna respuesta. Entonces, sí considera, pues, de que independientemente de la constitución, también que se cumplieran esas reglas.
¿Qué soluciones propondría usted para mejorar la vialidad en el municipio?
A lo mejor yo digo que unas pláticas, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, pues las luces van en la parte urbana de tal manera. Unas pláticas sencillas en la plaza, no sé, se me ocurre eso, ¿verdad? Porque si no, no puedo decir que en la escuela, porque mucha de la gente que maneja por la edad ya no le corresponde ir a la escuela. Entonces, ¿cómo los abordas?
Pues a lo mejor pues darle una sanción, yo pienso, ¿no? A los conductores, pues, porque uno va en veces queriendo pasar de una calle a otra, de banqueta a banqueta, y pues los carros pues están diciendo, no, yo te gano primero, y le salen pisando todo, y pues ni modo, pues que uno se ponga contra un carro, ¿a quién sale ganando?
¿Qué soluciones propondrían para mejorar la vialidad en Colotlán?
Considero que parqueaderos, estacionamientos, espacios donde las personas puedan guardar sus automóviles, estacionamientos públicos, creo que es una de las soluciones. Más control de la policía, porque de hecho hasta la misma policía deja sus autos mal estacionados. Entonces, empezando por dar un ejemplo ellos mismos hacia la comunidad.
La idea sería que por parte de presidencia o por el gobierno pongan un estacionamiento público, sí, pero que por lo menos no se cobren 2 pesos, porque ese lugar también va a necesitar, digamos, un mantenimiento, una persona que lo cuide. Entonces también para tener en cuenta como el trabajo que los demás le ponen a ese establecimiento. También por parte de la policía, que estén como más al pendiente de las calles, que por el hecho de que una persona tenga años y años viviendo ahí, no significa que también puede poseer la calle, es decir, que se apropie de una calle simplemente porque no tiene más donde dejar el carro.
Continuamos en Señal Informativa con Diálogo Comunitario. Hace un momento se hablaba de los problemas que implica, por ejemplo, en la escuela del Cerrito, el hecho de que la calle sea de doble sentido, uh-huh, que sea una calle además tan amplia porque es propicia para que haya un mayor desorden. ¿Han revisado el tema de las calles en doble sentido? Porque esa es amplia, pero la mayoría son más angostas y, por supuesto, una calle en doble sentido sí genera complicaciones.
Sí, claro que sí. Ahorita la que más tenemos en conflicto serio es sobre todo el tramo de calle Independencia hacia el borde del río, sobre Marcos Escobedo, hacia abajo. Ajá. Y ahí es un doble sentido y nos genera muchísimos problemas.
Basilio Terán también.
Sí, esa parte tenemos que buscar una alternativa. De hecho, ya está en estudio de hacer una evaluación si efectivamente se le pone el único sentido que debería ser hacia la parte de arriba, hacia calle Hidalgo, hacerla solamente de un sentido para eliminar ese tipo de problemas, porque sí, ahí tenemos un poste para acabarla de conflictuar la zona, y hasta con el ingreso del camión de la basura batallamos mucho porque, exacto, los vehículos van y vienen y batallamos mucho ese pedazo, esa zona. Entonces sí se están analizando algunos puntos, sobre todo esa. Una más que se tiene ahorita también en análisis es el ingreso, la pura parte del ingreso de calle Zaragoza con Centenario.
Ese era otro punto.
Ese punto se está analizando. Lamentablemente, posiblemente ahí perdamos el área de estacionamiento de más o menos alrededor como de unos 60 o 70 metros para poder poner boyas y que a final de cuentas se haga el ingreso de uno a uno. Por ahí hay opciones que nos daban la alternativa de que solamente Cuauhtémoc se hiciera solamente de ida y Zaragoza de ingreso, pero sería un problema sobre todo para los camiones que todavía siguen entrando, sobre todo los autobuses de pasajeros. Sería todavía un problema ahí serio que los meteríamos un poco, pero la intención sí, al final de cuentas, sí es, se están haciendo las mediciones correspondientes para que se tengan que modificar, y sobre todo Cuauhtémoc también hacer hacer la intervención al 100%, ya está trabajando en eso para eliminar el estacionamiento sobre la orilla de la banqueta. Es una calle muy angosta, uh-huh, y el ciudadano reclama su espacio para tener su vehículo, pero lamentablemente pues son calles que no nos dan esa comodidad. Entonces el ciudadano tendría que pensar en una cochera o en su defecto en buscar una calle aledaña para poder dejar su automóvil.
Bien, sobre el tema de las personas mayores, adultos mayores al volante, ¿hay alguna edad límite establecida en el reglamento de vialidad que a partir de los 70 años o de los 80 años ya una persona no está o no tiene ya todas las facultades para poder conducir?
Mira, se supone en la ley como tal no especifica una edad para dejarlo de hacer, pero sí hay un protocolo que se debe de cumplir con el tema del asunto de la entrega de licencias para conducir. Uh-huh. Ahí es donde se evalúan diferentes situaciones, como de repente pues temas de reflejo, vista, de repente
exacto,
o su defecto, o hasta problemas médicos, cardíacos o algo por el estilo, que es lo que impide que se entregue las licencias de conducir. Entonces prácticamente esta es una área a responsabilidad de la Secretaría hoy del Transporte, que es quien otorga las licencias para conducir, donde dentro de sus mismos protocolos ellos deberían de estar previendo este tipo de situaciones, o en algunas que de repente tienen la especialidad por el tema del asunto de ser conductores con discapacidad, que uh-huh, también de repente tienen algunas limitantes para poder conducir un automóvil. Entonces sí sería las alternativas, prácticamente los lineamientos o las restricciones las pone Secretaría del Transporte en este sentido. Para el tema, el asunto de nosotros sí es de llamar la atención. Nos ha tocado sobre todo de tener personas grandes, uh-huh, y aparte hasta consumiendo bebidas alcohólicas. Uh-huh. Entonces sí es un problema serio. Hemos tenido al momento como alrededor de unas 12 sanciones por situaciones de personas adultos mayores que lamentablemente no ven, y todavía aparte con el tema del asunto de aliento alcohólico. Entonces son situaciones que sí ponen en riesgo la vida de las personas, y la intención es que con estos casos, adultos mayores o jóvenes, se pongan a disposición del Ministerio Público en la segunda reincidencia por un detalle. Entonces se les hace un apercibimiento, se les hace su sanción, su multa y una plática al siguiente día por el área de prevención social, y están advertidos de que en la siguiente situación de un caso similar serían puestos a disposición por poner en peligro la vida de los peatones.
Bien, en el caso de los vehículos con esas luces blancas o a veces unos faros que encandilan tremendamente, ¿qué medidas se han tomado?
Mira, ahorita hemos retirado solamente a 3 vehículos las barras luminosas de la parte superior. Los vehículos no deberían de sufrir modificaciones más allá de las autorizadas por la misma o la propia agencia, que se supone que está pegada a los lineamientos y reglamentos de movilidad. Entonces, hay algunos vehículos que le ponen barras de luz extras. Ajá. Yo lo entiendo, es gente que a veces se dedica al campo o que los utilizan para iluminar algunas áreas dentro de su mismo trabajo del campo, pero lamentablemente las usan en las zonas urbanas, y uh-huh, ese es el problema. Mientras veamos un vehículo que las luces, bueno, trae sus reflectores extras, pero no los tiene encendidos, no hay ningún inconveniente con ellos, al contrario, hay ese margen de tolerancia que pueden ser usados, pero cuando tienen esa mala utilización dentro de las calles de Colotlán, sí estamos sancionando y se están retirando estos reflectores de LED. Muchas personas se molestan porque quieren pagar la infracción, pero quieren que se les devuelvan, pero lamentablemente la ley sí especifica que los objetos que están en un vehículo puestos de manera irregular, uh-huh, sean recogidos y sean puestos a disposición al final de cuentas para que esto se elimine. Pero sí, no, ya ahorita no hay tantísimos vehículos en Colotlán con este uso, pero sí tuvimos un momento que hasta las motocicletas traían unas luces demasiado excesivas, y la invitación es que el ciudadano sea consciente con el tema del asunto de los focos de halógeno. Muchos cambian sus focos tradicionales normales, los de agencia, por poner estos de halógeno, y aunque están dentro del misma carrocería del vehículo, a final de cuentas sí están afectando demasiado al automovilista que viene de frente, y no solamente el automovilista de frente, también su propia visibilidad de ellos con una luz de halógeno disminuye mucho más en tu vehículo. Muchos lo ven como un tema de novedad o tecnología estética o estética, demás, pero en realidad te limita mucho en carretera. La visibilidad completamente de la luz blanca a la luz amarilla es completamente hasta en un 50% lo que te reduce la visibilidad. Las sombras son más intensas, entonces por ese motivo tienes menos visibilidad en tu vehículo. Supuesto. Pero lamentablemente lo usan por estética, por vista, por darle un tema moderno a su auto.
Recientemente, y esto lo pregunto para ver si ustedes se han percatado de la situación y si es permitida, recientemente Grupo Ares publicó información en donde creo que hacen referencia a luces LED. Uh-huh. En algunos de sus vehículos. No sé si en este caso el tipo de luces que ellos están instalando puedan, pues de alguna manera, complicar la visibilidad de quienes los encuentran de frente.
Sí, es muy importante, sobre todo los vehículos de emergencia tienen ciertas restricciones también para la instalación de luces de emergencia, sobre todo el destelleo, el estrobo, que se utiliza comúnmente en luces blancas.
Exacto.
Que comúnmente es la que utilizan ambulancias o servicios de emergencia, son complicados. Nos ha tocado por ahí dos o tres reportes de una ambulancia de Tlaltenango que al parecer tú vas sobre la carretera y la ambulancia viene con sus estrobos en la parte de atrás de contigo y prácticamente nubla la vista del vehículo que viene enfrente, no, exacto, o sea, del vehículo que va delante de ella, no me quiero imaginar al que viene enfrente, pero sí, la intención a final de cuentas sería revisar esta opción y sobre todo los vehículos de emergencia, sobre todo dependiendo del tipo de caminos que recorran, pues estarán sujetos y obligados a que se pueda sancionar o en su defecto hasta retirar si a final de cuentas no cubren con los requisitos, sobre todo como tal, los focos que son puestos de manera extraordinaria, si tienen cierta inclinación o están instalados, exacto, de cierta inclinación, pueden ser, sin ningún inconveniente, pueden ser observados, no hay problema. El inconveniente es que quedan mal instalados o por estética los levantan, uh-huh, y lamentablemente cuando se ocupan encender, prácticamente lastiman de manera directa la vista de los automovilistas. Entonces sí serían cuestiones a revisar. Igual nos acercaremos con el Grupo Ares, al final de cuentas, con esta recomendación. Me imagino que la deben de tener, un área de prevención. Me imagino, exacto, que lo debe tomar en cuenta el comandante Javier, Jaime. Uh-huh. Entonces yo espero que no debería de haber ningún inconveniente con esto respecto a esta situación.
Así es, y no es nada más la pregunta, porque uh-huh, mencionaban algo así y el tipo de luz parece luz blanca, uh-huh, pero en efecto, si están instaladas de manera adecuada, uh-huh, uh-huh, no tendrían por qué, y si cumplen o no alguna función, o alguna también función. Es estética, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Es que sería como una tarea ahí.
A veces una tarea de revisarlos, hasta los camiones por ahí de transporte pesado, exacto, exceden a veces en las luces y son molestas en esta situación.
Otro tema que ha generado algunas complicaciones o muchas complicaciones en la vialidad es el de los mototaxis. Como caben por cualquier espacio, rebasan, se detienen donde ellos consideran que tienen que hacerlo. Parece que no estuviera aquí nada reglamentado con relación a ellos. Entendemos que hay un reglamento, eso sí, y que tiene que ser cumplido por todos, pero ellos estacionan donde quieren, detienen el tránsito el tiempo que requieran ellos o sus clientes, y a veces nada más algún diálogo, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera bajando a una persona mayor, que en esos casos se entiende.
La tolerancia.
¿Qué se está haciendo con los mototaxis?
Mira, hay una asociación de mototaxis que es con quien tenemos contacto. Soy sincero, la área de vamos a llamar pues la organización o el encargado del tema, el asunto de los mototaxis, siempre ha tenido una disposición enorme para cumplir las reglas y no solamente para cumplirlas. En el momento en que de repente por ahí violan algunas opciones, se les hace las recomendaciones y hasta ellos mismos dicen, no, adelante, hay que infraccionar a quien... Ellos tienen esa voluntad de mantenerse dentro del orden.
¿Quién es la persona con la que ustedes tienen comunicación?
Ahorita nosotros tenemos contacto con José Luis Murillo.
Ajá.
Él es ahorita el presidente de la mesa responsable del tema del asunto de mototaxis y siempre ha tenido una voluntad enorme. A mí me ha sorprendido hasta la manera en cómo ellos han colaborado en algunos aspectos para poder corregir problemas. Lo que sí es verdad es que los dueños de los mototaxis que están dentro de la asociación contratan nuevos choferes, uh-huh, y lamentablemente esos nuevos choferes van rompiendo muchas de las reglas, uh-huh, que la misma asociación tiene. De hecho, nos ha tocado o nos hemos visto en la obligación de sancionar vehículos o mototaxis que ya no están respondiendo a la asociación. Muchos me dicen, oye, pero estás ayudando a alguien que no es una institución o que no es... No, me ayuda a mantener ese control que de repente debería de existir ante algo que no está reglamentado como es el servicio de mototaxis, pero la intención sí es sobre todo presionar a los miembros del para que al final de cuentas respondan. Y sí es importante, en esta área tenemos reuniones con ellos cada mes y cada mes que les hacemos los comentarios, de hecho es muy importante para la ciudadanía que sepa esto, si tú ves que un mototaxi o alguna opción está haciendo un mal uso, tomarle la fotografía o tomarle el video, hacerlo llegar a la, al área donde están recibiendo las llamadas telefónicas de mototaxis, y tienen una sanción. Ellos tienen por reglamento una sanción al mal servicio o al afectar la vialidad. Son muy estrictos. De hecho, si la gente se queja hasta porque le cobraron de más, tiene una sanción. Si se queja porque le hicieron por ahí algún problema, algún mal gusto o andaba de malas el chofer, tienen sanciones. Son muy estrictos con esto. Yo invito a la ciudadanía que haga uso de esta herramienta que ellos están utilizando, para que al final de cuentas ayudemos a que el servicio mejore, porque al final de cuentas es un servicio para la ciudadanía, y sería muy bueno que si estos mototaxis están dando un mal servicio en la calle, pues no pongan en riesgo ni la vida de los que están trasladando, y sobre todo el automovilista que está circulando en la parte trasera o que está por dar una vuelta a una calle y ellos mal estacionados. Es importante que hagamos esta herramienta. Ellos son muy estrictos en ese sentido.
Entonces también podrían acudir directamente a esta persona, por eso era la pregunta. ¿Sí? ¿Me recuerda el nombre, por favor?
José Luis Murillo. Ellos tienen una oficina donde reciben las llamadas para el tema del asunto de traslados, ahí sobre el área de San Nicolás, el edificio de San Nicolás. Ajá. Ellos ahí tienen un punto, entonces pueden acudir, o en su defecto hasta con la misma comisaría. Y nosotros, de manera inmediata, cuando alguien me reporta que están bajando pasaje en un lugar indebido, que están levantando pasaje en un lugar indebido, me toman un video la gente, me los hace llegar a la comisaría, yo automáticamente se los envío a ellos y él pone remedio de manera inmediata.
¿Cuáles son los lugares permitidos para que suban y bajen pasaje?
Sobre todo a la gente, no le estamos ahorita, pues, es respetar sobre todo las bases de los taxis debidamente establecidos, que es toda la zona centro. Los mototaxis no deben de bajar ni de subir pasaje desde la calle Obregón, sobre Morelos, de la calle Obregón hasta la Marcos Escobedo. Ese puesto no deben de subir ni de bajar pasaje, sobre todo para que la ciudadanía, muchos lo conocen. La otra opción es desde la calle Zaragoza sobre Hidalgo, desde la calle Zaragoza hasta la calle Independencia, tampoco pueden subir. Y todo lo que es la parte de la gasolinera de la Querencia, donde está la terminal asignada a los siguientes, tampoco. La parte de la foránea, tampoco.
Donde haya taxis.
Exactamente. Cercanos. Y la otra parte es la autorizada que está sobre el hospital. Por eso le piden a la gente se traslade a otro punto para que puedan ser levantados. La intención es que estos mototaxis no tienen una base porque no están contemplados como tal, y el mototaxi no debería estar estacionado haciendo base en ninguna calle de Colotlán, debe estar
circulando
en completo
todo
movimiento.
El Exactamente. Y lugares que sí serían permitidos, por ejemplo, en cualquier calle que esté alejada de esa zona de taxis.
Exactamente.
¿En dónde es? ¿En las esquinas? ¿A media calle? ¿A media cuadra?
Están utilizando ellos la alternativa de hacer uso por el espacio. Nosotros no hemos sancionado por esa parte cuando el ciudadano se detiene en los espacios de las líneas amarillas para el levantamiento y la bajada de las personas. Sí, pues de repente les pedimos a la gente tener un poquito de paciencia cuando de repente son personas o adultos mayores. El hecho de que los bajen hasta la esquina, a veces a un adulto mayor le complica mucho la vida caminar o desplazarse de una esquina hasta el centro del lugar. Ahí sí pedirle la tolerancia a la gente, pero la intención es que ellos utilicen estos espacios para
los
que puedan...
Los que están en zona amarilla.
Los que están en zona amarilla en las intersecciones, con sus luces debidamente encendidas, sus intermitentes debidas encendidas, porque es una motocicleta. Una motocicleta tiene que tener las luces encendidas las 24 horas del día mientras estén en uso. Entonces, la obligación de ellos es esta opción, y sobre todo bajar su pasaje por el lado de la banqueta, no por el lado del área de la vialidad. Son reglas que ellos deben de conocer desde el momento en que lo están empleando, y se supone que cualquier situación como esta son las que nosotros estamos sancionando constantemente con ellos.
Perfecto. Pues nos quedamos todavía con muchos temas, el asunto de los semáforos en Boulevard y, bueno, muchos otros puntos que quedarán pendientes para una próxima charla. Quiero agradecerle al licenciado Alejandro Salvador Gordiano Pinedo por haber acudido a este diálogo comunitario para hablar de temas de vialidad. Queda pendiente también el tema de seguridad, pero bueno, pues es que definitivamente en materia de vialidad todavía hay mucho que hablar. Muchas gracias y esperamos tenerlo de regreso muy pronto.
Claro que sí, agradecerle a la ciudadanía y sobre todo en este apartado que nos ayuden. Las quejas son importantes, es importante a través de la página de la comisaría. Hay un área de mensajes privados, hagan llegar un mensaje, hagan llegar sus quejas. La intención es darle seguimiento a todas, y si tenemos que corregir problemas desde la cabeza, la intención es que al final de cuentas esto suceda.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.